Bueno, la forma para contar una metáfora o transmitir una metáfora es generar la atención de la persona, y esto, como te digo, se genera diciéndole, te platiqué lo que una vez me pasó. Algo así como la curiosidad de que le cuente una situación que sucedió. Acá en México le llamamos chisme, platícame una historia, un chisme, algo de alguien. Una vez que tengo esa atención, voy a influir precisamente utilizando el lenguaje visual, el lenguaje sensorial y el lenguaje auditivo, los tres. Y hablar de una manera clara y variar el ritmo de la voz. Más o menos de disminuir el ritmo a un tercio. Si estoy hablando ahorita a la conferencia, te estoy diciendo esto de las metáforas, si estoy usando este ritmo, cuando estoy en una metáfora, hablo más o menos en este ritmo para platicarte que hace mucho tiempo, es decir, bajas la velocidad más o menos a un tercio. Y si aparte le puedes hablar al ritmo de la respiración, como tiene los ojos cerrados o le pides que cierre sus ojos mientras le platica la historia, esto es muy fácil porque puedes ver la respiración. Se genera un patrón hipnótico muy poderoso y el mensaje va al inconsciente muy fuerte. Y podemos observar por calibración si hay cambios en su fisiología conforme estamos contando la historia. Podemos, y yo te lo sugiero bastante, que hagamos esto, pero lo dejemos engarzado. Es decir, estoy hablando. Imagina la historia de Erickson y de los estudiantes mexicanos y demás, y de repente para y dice: a propósito, déjame decirte otra cosa, y ahorita termino de contarte esto. Yo tenía un jardinero que tenía unas habilidades muy especiales para quemar las hojas secas. Y no sé cómo lo hacía, que no generaba mucha llama, pero generaba humo. Volvemos a las condiciones isomórficas. Sin embargo, aunque las condiciones estaban así, del humo y todo, habla de otras cosas y de repente, cuando va a un tercio, regresa. Y como te decía, Erickson les contaba la historia a los alumnos de California y México de los trenes y continúa un poco más. Y se cambia de nuevo. Y esto, ahorita te digo la relación, pero me recuerda al jardinero que te comentaba, que cuando quemaba las plantas lo hacía echando mucho humo, pero no generaba mucho fuego. Tú veías el humo, pero no veías la lumbre. Era una habilidad que tenía este hombre. Y duró con nosotros trabajando muchos años. Y demás, a veces llegaban hasta los vecinos, pensaban que había un incendio en casa porque esa capacidad para quemar las hojas. Y bueno, los trenes entonces, al mejorar las condiciones, y notas cómo nos vamos cambiando de una metáfora a otra. Y al final decimos cualquiera de los dos finales y posteriormente regresamos al siguiente final. O, si lo prefieres, dejas esa metáfora parcialmente cerrada para retomarla en la siguiente sesión de coaching, incorporando elementos de lo que haya pasado entre una sesión y otra de coaching. Esto es espectacular porque puedes ir sacando de metáforas engarzadas, anidadas, anudadas, una parte y luego dejas, sacas otra parte. Y puedes ir haciendo los ajustes y los contenidos temáticos que necesites para evitarte estar contando en cada sesión una metáfora. Lo puedes hacer y es eficiente. Puede ser esto que te estoy diciendo. Cualquiera de las dos opciones es conveniente para ti. Sin embargo, sí quiero decirte que hacer metáforas que lleven ese encadenamiento. Lo vas a hacer hasta que tengas el dominio, porque si no tú mismo te puedes confundir y luego dices, ¿qué te estaba diciendo? ¿En dónde me quedé de la historia anterior? Requiere el uso la práctica de hacer metáforas primero sin esta condición para posteriormente empezar a engarzarlas, anudarlas y meterlas encadenadas, por decir de alguna forma. Lo que sí te recomiendo mucho es que tengas cuidado con las metáforas de contexto. A veces les cuento la historia del chico que tenía miedo para hablar o comunicarse con mujeres, que John Grinder lo contrata para hacer encuestas sobre lencería, sobre una marca que se llama Victoria's Secret. Y esto obligaba, al hacer las encuestas, a que tuviera relaciones con cercanía con las mujeres, platicar, entrevistarlas, que es lo que él no podía, acercarse a una mujer. Y mientras eso fue un pretexto para autofinanciar la terapia. Entonces, lo que pasaba es que él estaba dando una terapia para aspectos de poder hablar con mujeres, pero le quitaba el esfuerzo de acercarse y intentar platicar y hacer una encuesta de satisfacción de Victoria's Secret, lencería, o sea, brasieres y panties de mujer. Entonces, al final se dio cuenta que ya no necesitaba la terapia porque ya había tenido la habilidad para comunicarse con mujeres. Esto es crear un contexto. A veces requiere cuidado porque no sabemos si en el entorno de la persona esto pudiera ser contraproducente o no va a tener el efecto que queremos porque las condiciones no las podemos controlar. Es mucho más fácil, como en el ejemplo que te ponía del chico con Joe Grinder, si tenemos de alguna manera la capacidad de tener el control de las condiciones sobre las cuales vamos a hacer la metáfora. Déjame contarte que en una ocasión yo estaba muy entusiasmado en mi certificación en hipnosis y en mi certificación en metáforas con PNL y con hipnosis. Y llegó un paciente, un cliente, con celotipia. Celotipia son celos exagerados. Tenía una mujer que evidentemente no era para nada infiel. Tenía yo, por razones de trabajo, que conocía a ambos. Y era una mujer para nada. Yo veía que evidentemente no había razón para sus celos, aunque era una mujer muy atractiva. En ese entonces yo estaba trabajando, haciendo, no asesorías, no consultorías, le llamábamos grupo de crecimiento. Estábamos en cursos, en grupos. Estaba haciendo la maestría en desarrollo humano y teníamos unos grupos de gente de extracción humilde a la cual les dábamos cursos, terapia, grupos de crecimiento. Y me invitaban a ese grupo, duré muchos años en esos grupos, y ahí conocí a la pareja, al matrimonio, y en algunas ocasiones me tocaba trabajar en un grupo con ella, a veces con él, por eso tenía más o menos la experiencia. Pero él sufría mucho, y ella también, por los celos exacerbados de este hombre. Y cuando yo estaba haciendo en ese entonces todo esto de metáforas, ellos dos acudieron a pedirme apoyo, pero después yo quise hacer una metáfora para él. Entonces le pedí a ella que acudiera conmigo y nos pusimos de acuerdo. En ese entonces él estaba comprando una casa nueva, casa popular, un condominio popular, y estaba en los procesos de entregársela y limpiarla y todo. Y entonces me puse de acuerdo con la esposa, le dije, mira, vas a ir a limpiarla y quédate toda la mañana y asegúrate de que esté cerca de la ventana para que él te vea. Y él no le digas que estamos de acuerdo. Y la tarea que le puse a él es espíala. La metáfora que le puse es espíala. Mi idea era que él estuviera todo el día de pie, en el sol, con el calor que estaba haciendo en ese momento, 30 y tantos grados, y que verdaderamente sufriera una experiencia de agobio, de calor, de sofocamiento. Y entonces fue una cosa que planeamos para hacer un contexto vivo. Y entonces se fue ella a arreglar la casa nueva, y sola, sin los hijos, lo cual despertó la inquietud inmediatamente de celos de él, y ya estábamos de acuerdo, y ese día estaba dando un curso, y entonces le dije, bueno, empieza a espiar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es importante para tu terapia que por favor no suspendas ni un momento la labor de estarla observando, porque si ella te engaña, ahí lo vamos a descubrir. Es el momento oportuno. Y sí, claro. Y entonces yo fui a ver el lugar y le dije que se pusiera en un sitio donde yo sabía que la mayor parte del día iba a pegarle el sol, iba a estar en una situación muy incómoda. Y me fui a dar un curso, le dije, no, a las 4 regreso por ti. Y ella ya sabía, la esposa estaba de acuerdo, estaba en el balcón, barriendo ahí, él siempre a la vista de él para que él tuviera que estar ahí, no pudiera perderla de vista. Era un acuerdo que teníamos con ella. Y bueno, la terapia estaba muy interesante, la metáfora viva estaba muy interesante, el contexto estaba muy interesante. Y como a las 4 me hablan, que se lo había llevado la policía, se lo había dado a la policía porque los vecinos observaron que era sospechoso, que había un hombre ahí sospechoso, llamaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Él no quiso decir nada y le dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a que expliques tus conductas en la delegación de la policía. Ya me hablaron porque les dijo, no, es que yo estoy en terapia y estamos haciendo un trabajo. Total, tuve que ir yo a decir que efectivamente era mi cliente. O sea, fíjate cómo no pensé en ese momento que como yo no tenía el control de otras situaciones, pudiera en un momento dado generar algo que afortunadamente en este caso me río y fue algo pues gracioso que queda en las anécdotas de mis 20 años de trabajo con PNL, pero que cuando hagas una metáfora viva, trates de tener bajo control la mayor parte de las condiciones, porque no sabemos afuera qué variables con las cuales no contamos puedan pasar. Vaya, en el caso del chico que estaba haciendo encuestas en un centro comercial, probablemente en Estados Unidos no es tan delicado, pero acá en México, América Latina, le llegan las personas del centro comercial para preguntarle si tiene un permiso para hacer encuestas y si es cierto que una credencial para demostrar que pertenece al grupo de Victoria's Secret. Vaya, no tenemos a veces en los países latinos tanta libertad para hacer cosas sin que afectemos o se desarrollen condiciones que salen de nuestro control. Entonces, al compartirte esta anécdota que me pasó, que finalmente fue muy interesante porque efectivamente lo saqué y ya nos fuimos, le dije, ¿qué pasó? Ahí se cumplió un concepto que yo quería. Yo quería que él sufriera por su tontería, el calor y el sol. Y no solamente sufrió eso, sino sufrió la vergüenza y sufrió el susto. Y pasó por momentos muy delicados con los cuales accidentalmente me ayudó al objetivo que quería. Cuando vuelve la siguiente sesión me dice, es que me doy cuenta cómo soy un estúpido y cómo puedo poner en riesgo mi vida, poner en riesgo mi familia, poner en riesgo si yo me hubiera resistido a que me arrestaran, quizás me matan. Y entonces lo que yo quería precisamente es que él al final dijera, pasé un día infernal por culpa de mis celos y esto hiciera metafóricamente un ajuste, un mensaje a su inconsciente, que mientras sigue teniendo ese problema va a seguir teniendo un sufrimiento absurdo. Y en este caso, gracias a la ayuda de la policía, incrementó el nivel de sufrimiento, por llamarle de alguna forma. Pero las cosas pudieron haber salido de control. Gracias a Dios no fue así, pero imagínate que él hubiera corrido, hubiera huido y le disparan o cosas así. Ya no fuera una historia divertida como la que te estoy platicando, sino las condiciones no estaban bajo mi control. Entonces, aunque sabemos que la metáfora viva es lo más espectacular, yo sí les sugiero a mis alumnos que las hagan en el propio consultorio, en el propio despacho de coaching, en sus propios contextos, donde ellos tengan el control de las situaciones externas. Milton Erickson llegaba a un paciente, le decía, me duele mucho porque en mi casa, aunque yo mantengo a todos, nadie me apoya, nadie me ayuda, estoy viendo la televisión, llegan mis yernos, le cambian, se comen mi despensa, y la persona empieza a llorar porque era una persona jubilada que vivía de su pensión, y le daba mucho dolor, que eran muy desconsiderados con él, eran muy indolentes sus hijas, sus hijos, se comían su comida, no consideraban que él tenía poco dinero, en fin, no colaboraban, apoyaban. Y cuando lo decía, estaba llorando. Entonces Erickson, ahí, con el control total de las situaciones, le decía, quítese el zapato, quítese el calcetín, y ponga su pie, y pase suavemente mi silla de ruedas sobre su pie, despacio. Va a jalar la silla, y poco a poco, cuando haga contacto, dése cuenta de lo que siente, y luego, conforme lo empieza a hacer, tome mucha conciencia. Entonces, cuando la persona empieza a tratar de pasar la silla, aunque había una alfombra en su casa donde trabajaba Erickson, pues la persona empieza a sentir opresión y dice, me duele, me duele. Hágalo un poco más, me duele, doctor, un poquito más, me duele mucho. Que finalmente es la palabra que él había dicho, me duele mucho lo que me hacen. Y entonces, en ese momento que se da el isomorfismo, donde el cliente dice, me duele mucho, de la misma manera que contaba su historia diciendo, me duele mucho, entonces Erickson le dice, suspéndalo, le duele mucho, pues no lo haga. Es decir, no haga esta tontería de pasar mi pie. Pero a nivel del inconsciente, el mensaje es, no tienes por qué soportar o vivir lo que te duele. Puedes poner límites, pues, en fin, todo esto se va directamente al inconsciente, que tomará los caminos y los circuitos neuronales para hacerlo. Pero el control está ahí. Es decir, el control de la silla de ruedas está ahí, el control de los aspectos están ahí. Por lo tanto, sí les recomiendo, cuando trabajemos en metáforas vivas, que tengamos los elementos ahí internamente. Entonces, amigos, tenemos que hay un principio, hay un medio con algo de confusión y un final feliz. Es una condición indispensable, final feliz. Me duele, suspéndalo. Final feliz, ya no me duele. Entonces, siempre existe esa condición de final feliz. Sí, y también otra condición es que no se explica. No decimos, bueno, ahora que hemos terminado, quisiera explicarte que esta metáfora lo que pretende es hacerte entender. No nos explica. No lleva como una moraleja, que sería la fábula. No lleva como una explicación, sino le dejamos al inconsciente la labor de explicarla. Entonces, con estos elementos que te he presentado, si no tuviste la oportunidad de acompañarnos en el seminario de 4 horas, donde hablo de esto nada más de una manera más amplia y con mayores ejemplos, pero en esencia básicamente es lo mismo, puedes ya empezar a hacer cosas. Y en coaching te sugiero que le digas a tu cliente que elabore su metáfora personal, que la haga, que recopiles la información, identifique el problema. Como puedes verlo ahí en la filmina, los eventos característicos, qué cambios quiere tener y cómo podría él hacer una historia para construir la metáfora, el contexto, la naturaleza, las abejitas. Yo siempre recomiendo mucho que la naturaleza sea lo más, es la forma más fácil de hacer metáforas. Las abejas, los peces de mar, las aves en el cielo volando, en fin, las condiciones de la naturaleza son las mejores. Y buscar siempre ese famoso isomorfismo y se cuenta en un proceso de coaching. Si tu cliente no fuera lo suficientemente creativo para que hiciera una metáfora, tú puedes, en una sesión de coaching, trabajar y pedirle al final que haga un dibujo que simbolice lo que aprendió en la sesión de coaching. Es decir, al final de la sesión le dice, me gustaría que hicieras un pequeño dibujo, casitas, animalitos, plantas, flores, lo que tú quieras, que simbolice un poco lo que aprendiste, de lo que te diste cuenta en esta sesión de coaching. Entonces, que lo dibuje, que dibuje en este caso qué representó para ti esta sesión, cuáles son las características que me quieres decir en esa sesión. Mira, dibujé dos árboles porque somos tú y yo. Ah, esas son las características. Y le puse así porque yo estoy como recibiendo de ti. Ah, esas son las características. ¿Ok? Y que la persona te diga cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y cómo están conectados en la imagen. Estoy ahorita creciendo, pero voy para arriba, ese es mi punto débil, pero voy a llegar a mi punto fuerte, tengo todos los elementos para hacerlo. Y de esta manera, al final de cada sesión, puedes pedirle a tu coachee, no todas las veces, tampoco lo hagas así como de siempre, pero ya en un proceso de coaching, vale la pena esta experiencia, si no es suficientemente creativo para escribir, crear una metáfora, que la dibuje, te va a ayudar mucho, le va a ayudar mucho, va a ser muy poderoso el aprendizaje para él y va a generar cambios muy interesantes. Y luego en la siguiente sesión vuelva a hacer lo mismo o dos sesiones más adelante y tres, y luego le muestra los dos dibujos y cómo podría ser un tercer dibujo que intercalara los dos dibujos anteriores. Y entonces estás haciendo esa anudación, ese engarce, esas metáforas engarzadas, unidas, de una manera muy artística y muy respetuosa, porque el cliente no tiene por qué aprender a contar metáforas, no tiene por qué aprender a crear metáforas, no tiene por qué tomar un curso de metáforas, lo podemos hacer de una manera muy gentil, muy amable, y entonces vas a ver que el procedimiento de aprendizaje, de elicitación de recursos de él mismo hacia los elementos que quiere manejar de coaching, mejorar y demás, va a ayudarte. Como te digo, no te lo recomiendo que cada vez lo hagas, pero sí con aquellas sesiones en donde especialmente la sesión de coaching sientas que estuvo muy rica, muy enriquecedora para ti, para él, y que encontró muchas cosas, decirle, mira, tenemos esta costumbre, haz un dibujito rápido, muy sencillo, no inviertas más de 5 minutos, trazos, bosques, animalitos, lo que sea. Y entonces, y le preguntas qué significa, haces este desglose, qué representa para ti, cuáles son las características de este dibujo, de esta metáfora, cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y cómo los conectas tú con la imagen, lo que te está pasando. Y en la siguiente ocasión o dos sesiones después, volver a hacerlo. Y en el momento en que haga un tercer elemento que vincule los dos anteriores, ¡wow! Estás haciendo metáforas engarzadas, anudadas, anidadas también se le llama, en donde estamos uniendo historias que aparentemente no tenían ninguna relación y lo estás haciendo magistralmente, como te ponía el ejemplo de lo que hacía el doctor Milton Erickson con contar historias y salirte de la historia, regresar a contar otra, regresar a esta, estar cambiando. Aquí lo estás haciendo en un estilo más, no necesitas pues ser como un genio, como Milton Erickson, para poder hacer cosas tan impresionantes como lo que él hacía. Sí sabemos que requiere mucha práctica poderlo hacer y que lo vas a llegar a dominar, por supuesto, más por el momento puedes empezar con dibujos. Entonces, es un trabajo que yo a veces lo prefiero con mis coaches. Es más fácil para ellos dibujar que en un momento dado crear una metáfora. Si lo pueden hacer, qué bueno. ¿Okay? Entonces, estos son los ejemplos que te quería comentar. Y puedes utilizar, vamos a la filmina, las metáforas o dibujos para al área de su vida, la persona, su relación de pareja, tu vida social, tu pasado, tu futuro, como elementos importantes que puedes en un momento dado incorporar en el trabajo de coaching. Una vez que haces esto, ¿cómo se manifiestan las características de la metáfora en áreas de la vida de nuestro cliente, de nuestro coachee? ¿Ok? Entonces, pues aquí tienes un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy específico de cómo podemos utilizar las metáforas. Quería tocar este tema y te recomiendo que ojalá puedas adquirir el programa. Si no hiciste el curso, está a la venta. No me recuerdo ahorita la página, pero la vamos a la puedes encontrar ahí en el foro, en dónde está y el costo, que además puedes descargar esos videos, los audios y el texto. No es una obligación, con lo que acabas de tener es suficiente para comenzar, más si te es posible, te lo recomiendo bastante, porque son 4 horas donde verdaderamente presenté mucho más ampliamente esta parte de metáforas. Así que le estamos llamando a este módulo cómo crear metáforas durante el proceso de coaching, cómo usarlas en el proceso de coaching. Espero que si ya lo estuviste en el curso, esto haya complementado más todavía tu conocimiento, hayas encontrado cosas diferentes y nuevas. Y si no estuviste, y como parte de tu certificación, te estoy entregando los principios fundamentales de la construcción de las metáforas. Así que amigos, nos veremos en el siguiente video.